Bien, vamos a saludar ahora a Augusto Abduladi, creo que lo digo bien al apellido. Él es director en ciencia política, también parte de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Muy buenos días, Augusto. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Noelia? Hola, Marcela.
Hola, buen día.
Bueno, bien, queríamos saber, ustedes han realizado con el área de política subnacional y relaciones intergubernamentales un análisis, ¿no?, de las elecciones PASO en la provincia del Chaco. Contanos en qué consiste este informe, este análisis que vienen realizando, y bueno, cuáles han sido los resultados.
Bien, ok, Noelia. Bueno, son lo que dentro del área de política subnacional que nombrás de política subnacional y relaciones intergubernamentales, yo integro esa área de la UNSAM, pero también pertenezco a la UNCAUS, ¿no? CRIAP, uh-huh. A la Universidad Nacional del Chaco Austral. Bueno, pero en el marco de estos informes, lo que hacemos en general es sintetizar un poco qué es lo que está en juego en cada elección provincial, ¿no? En este caso, yo trabajé un poco sobre ordenar qué se estaba disputando de cara a las elecciones primarias que se hacen ahora el 18 de junio en Chaco, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, algunos de los ejes que revisamos es, bueno, cuál es el electorado, cuántas personas están habilitadas a votar, cómo está distribuido, si está muy concentrado en unos pocos distritos o más, uh-huh. En otros, entre otras cosas, ¿no? Bueno, cuántas listas disputan la elección, quiénes son las principales fuerzas políticas. En este caso, de junio, del 18 de junio, son elecciones primarias, digamos, ¿no? Las famosas PASO. Y no son todavía las generales que recién están previstas para septiembre. Pero bueno, de todos modos, como no son tantas las provincias que tienen elecciones internas de este estilo, hicimos un pequeño informe, ¿no? En general miramos también, bueno, cómo están posicionadas las principales fuerzas, de acuerdo por lo menos a las encuestas que circulan públicamente y demás, ¿no? Bueno, y ordenar un poco qué se elige, qué se vota y, bueno, un poco qué está en juego en cada una de estas elecciones.
Uh-huh. Augusto, en este caso, ¿hicieron solamente de la provincia del Chaco o de todo el país en donde se están dando las PASO?
En general, no, estamos haciendo de casi todas las provincias, creo que hay algunas que no llegamos a cubrir, repartidas entre las distintas personas que formamos parte del área, digamos, ¿no? En mi caso puntual, estaba encargado de elaborar un informe sobre Chaco, ¿no?, y otra provincia sobre mí también.
¿Se da esta polaridad en cuanto a los partidos mayoritarios o han crecido los movimientos más chicos?
No escuché bien la primera parte.
Como siempre, la polaridad entre los partidos mayoritarios o han crecido las pequeñas fuerzas dentro de la provincia, si es que estudiaron esto también.
Bueno, una de las cosas que creo que vamos a ver en principio en función de los resultados de las elecciones del domingo es qué pasa un poco con eso, ¿no? Es cierto que hay algunas de las 10 precandidaturas, porque bueno, son 8 partidos barra coaliciones, pero son 10 precandidaturas para la gobernación. Hay varios candidatos que en algún momento formaron parte del Frente Oficialista y que se presentan, digamos, en el marco de otra lista ahora. Pero bueno, habrá que ver en todo caso cómo les va en la elección, digamos. Sí. No estoy seguro de si... Por ahora no creo que lo podamos decir, y aparte, al tratarse de elecciones primarias, tampoco... Es como que... Recién después de las elecciones primarias entramos como en otro contexto completamente distinto y creería que por ahí recién en septiembre podríamos hacer algún análisis más, me refiero a las elecciones de septiembre, las generales provinciales, quizás ahí podríamos hacer un análisis más de ese tipo.
Augusto, vos me contabas que bueno, este informe se hizo antes de la situación actual de desaparición de Cecilia Strzokowski, que también viene un poco a remover o a reclamar a quienes son precandidatos o quienes aspiran a las elecciones, ¿no? Pero te iba a preguntar si ahí hicieron algún análisis respecto de que es fin de semana largo y Día del Padre como dos variables que pueden influir en la participación de las PASO.
No tenemos hecho un análisis de ese, digamos, sobre ese impacto. Imaginamos que los principales actores sí, que los principales actores políticos sí. Son como diferentes cuestiones las que nombrás, ¿no? En principio no creo que el hecho de ser fin de semana largo vaya a tener un impacto masivo en cuanto a la participación electoral, digamos. No estoy seguro de que así sea. Más bien creería que no, ¿no? Pero bueno, no porque tengamos hecho un análisis, sino por otras razones, por conocimiento previo, quizás.
Sí, ahora, Augusto, discúlpame que te interrumpa. Digamos, el estudio que ustedes estuvieron trabajando durante este tiempo, el ánimo de la gente, digamos que viene hace tiempo, un poco ya la gente cansada, ¿no?, de distintas situaciones. ¿Cómo va a influir esto? Porque más allá de lo que se agregó a última hora, digamos que el ánimo es medio constante en todo el año, ¿no? ¿Cuándo arrancaron ustedes con este estudio y si eso va a determinar en algo el hecho de la participación de la gente en estas PASO?
Seguro, entiendo. Bueno, la verdad es que el elemento para antes de, yo creo que antes de arrancar el 2023 ya veníamos en una situación que sabíamos que podía ser como muy difícil, ¿no? En general, puede haber, digamos, el ánimo de la gente, por decirlo así, o la situación, sobre todo la difícil situación económica. Yo creería que quizás en eso una de las variables que más impacta es la dinámica inflacionaria de los últimos meses, ¿no? Pero bueno, sabemos que puede ser un contexto muy difícil. Esto fuera el caso de Cecilia, que recién nombraban. Sin embargo, los niveles de participación que estamos viendo en las provincias que ya hicieron elecciones no necesariamente son muy anómalos, digamos, ¿no? En algunas provincias el porcentaje de participación estuvo en general en línea con lo que suele haber, en algunas quizá un poco menos, pero más o menos no está tan lejos de los porcentajes históricos, ¿no? Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos a medida que vayan habiendo más elecciones, incluida, por supuesto, la Chaco del domingo, ¿no?
Pero históricamente baja la participación en las PASO en relación a las generales.
Por supuesto, sí. En general, en general, en las PASO suele haber un poco menos que en las generales, pero bueno, no recuerdo ahora, no tengo presente el dato de cuando se juega la presidencial, ¿no? Porque a veces también cuando son elecciones ejecutivas no es lo mismo que en las legislativas, también pues un poquito más bajo en las legislativas. Pero digo, en relación con el porcentaje de participación con respecto a la difícil situación económica o el ánimo un poco de hastío social del que se habla mucho, no estoy seguro de que vaya a tener un impacto significativo, digamos. Puede ser un poco más baja que en otras, pero bueno, lo sabremos el domingo, digamos.
Ahora, ¿cómo han visto los triunfos de partidos provinciales o de candidatos provinciales? Porque digamos que este año fue muy de muchas elecciones, pero en todo sentido, ¿no? Porque provincias definieron ya gobernadores, legisladores, otras fueron por las PASO, digamos, fue un año electoral en todo sentido, pero también hubieron triunfos como diferenciándose con la situación nacional o a nivel nacional, con triunfos provinciales, ¿no?, de partidos provinciales. ¿Cómo lo ven esto?
Exacto. Bueno, hasta el momento creo que salvo Neuquén, si no me falla la memoria, salvo Neuquén y San Luis, en el resto de las provincias por el momento le fue bien en general a los oficialismos. Es más, uno diría, bueno, Claudio Poggi en San Luis viene es aliado de alguna manera de
Adolfo.
De actores clave de la provincia. En Neuquén, Figueroa también derrotó al MPN, pero viene sus orígenes son de adentro del MPN, digamos, bueno, pero las estructuras y las coaliciones muy probablemente cambien.
Claro, los que surgen de las alianzas iniciales, ¿no? Acá pasa mucho eso, ¿no? Te habrás dado cuenta, lo habrás también con, por ejemplo, otros frentes que se han inscrito o partidos que han decidido ir por fuera, pero que en realidad surgen del inicial partido, el Chaco Merece Más en su momento, como es el caso del SER, como es el caso de el frente Integrador de Vasilev Ivanov, ¿no? Hay varios que surgen de lo que era en su momento la alianza que ganó las elecciones en 2007 y que ahora se han desprendido.
Exacto, exacto. Que ahora van por fuera y bueno, hay que ver de alguna manera, no sé si era la pregunta de Marcela hoy, de alguna manera habrá que ver cómo va, no solo de cara a las PASO, sino sobre todo de cara a las generales de septiembre, digamos, ¿no? Las principales encuestas que circularon públicamente, yo no tengo otras, pero las principales encuestas que circularon públicamente en medios locales no parecían mostrar que estuvieran, que las fuerzas más pequeñas estuvieran como a la cabeza, ¿no? No tengo ánimo de hablar de porcentajes, yo medio tampoco sí. Tengo encuestas precisas, pero digo en relación con las que circularon públicamente. Habrá que ver si, yo creo que esa va a ser una de las cuestiones clave de este año de cara por ahí a las elecciones, a las generales de septiembre, ¿no? Por ahora, lo que se atisba, me atrevo a decir, en relación sin hablar de cómo están posicionados cada uno de los precandidatos que compiten acá, pareciera que la dinámica va a estar entre las principales fuerzas que compiten en la provincia, por lo menos desde el 95 en adelante, ¿no? En algún momento la provincia de Chaco pareció que se encaminaba como una suerte de tres tercios cuando irrumpió Acción Chaqueña en su momento y demás, pero de hecho fue ese el momento de la reforma constitucional que se incorpora al balotaje y después la competencia política tendió a ser más bien en torno a dos grandes polos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no parece por el momento que eso vaya a ser muy distinto, pero bueno, es temprano para verlo, digamos, ¿no?
¿Y cuál es el análisis que haces respecto de la cantidad de listas, ¿no? Si bien Chaco no, cuando uno lo cuenta hacia afuera, te dicen, bueno, porque ustedes tienen ley de lemas o tienen colectoras. No hay colectoras en Chaco, sin embargo, hay más de 1000 listas en toda la provincia. ¿Cuál es el análisis que hacen de esa manifestación?
Muchas provincias, sin tener ahora a la mano un relevamiento completo, digamos, pero muchas provincias utilizan diferentes sistemas o mecanismos que permiten, digamos, que haya mayor apertura hacia abajo, digamos, para decirlo así, y que suman a las categorías más altas, ¿no? Bueno, hay algunas provincias donde directamente se utilizan los lemas, ¿no? Hay ley de lemas. En algunos casos solo a nivel municipal, como en Misiones, bueno, y en otros están estas posibilidades de elaborar múltiples listas, particularmente en una elección primaria, ¿no? O sea, no perdamos de vista que esta elección del 18 de junio es una primaria, en definitiva, es una manera, una forma de dividir candidaturas, donde participa toda la sociedad y digamos, y sería esperable que en principio haya mayor cantidad de listas que en una general, y a eso se agrega que muchas veces hay diferentes mecanismos que amplían la oferta hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, porque a nivel de las categorías provinciales, de gobernador y diputados provinciales, Para hacer una elección primaria tampoco me parecen tantas. Son 8 listas y 10 precandidaturas para gobernador y 24 listas para diputados provinciales, si no me falla la memoria.
Sí.
Y ya sí, cuando vas a los municipios y las concejalías se amplía mucho la oferta, ¿no? Pero de todos modos hay otras provincias donde la cantidad de listas y la cantidad de... un dato que se suele tirar mucho en los medios, digo, que circula mucho, suele ser la cantidad de personas que son candidatas en total. Y hay otras provincias donde ese número es muchísimo más alto que en Chaco, que recuerdo que se habló en algún momento de 2100 y algo de personas candidatas, ¿no? Un dato del Tribunal Electoral.
Sí.
En otras provincias ese número suele ser incluso mucho más alto, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, pero eso tiene que ver a veces con la manera en que se zanjan cuestiones relativas a permitir la participación de múltiples actores, ¿no? Y particularmente en una elección como esta, que no deja de ser una primaria, digamos, ¿no? Es decir, una definición interna de candidaturas que no se hace internamente, sino en la que participa toda la sociedad. Bueno, el mecanismo es muy similar al nacional.
¿Y para vos crees que puede llegar a influir la situación actual, digamos, de esto que está pasando con la desaparición de Cecilia, las marchas, la marcha multitudinaria que se hizo ayer? ¿Esto suele influir casos como este en las elecciones?
Bueno, obviamente no iba hoy nombraron el caso, y la verdad que estamos todas y todos muy conmocionados con el caso de Cecilia. Respecto a la pregunta, yo creo que no. Creo que no va a tener significativo impacto en los resultados del domingo. No porque tenga hecho una encuesta, que sería lo que correspondería, sino porque, te digo por qué creo que no va a tener gran impacto. Para empezar, antes de eso, digo, en su momento, en 2017, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, recuerdo que tuvimos algunas discusiones parecidas con colegas sobre si tendría o no impacto electoral. Bueno, no lo tuvo. La realidad es que, y las elecciones creo que, si recuerdo bien, habían sido antes incluso de saber qué había pasado con Santiago Maldonado. No, bueno, pero en fin, ¿por qué creo que no va a tener impacto ahora? Básicamente por cuatro motivos. Primero, la reacción del gobierno fue, lejos de intentar tapar algo, fue toda la contraria, digamos, ¿no? O sea, poner toda a disposición para que esto se aclare. A pesar de lo cual, bueno, todavía no es muy poco el tiempo que transcurrió, ¿no?
Uh-huh.
El Tribunal Electoral excluyó las precandidaturas de estas personas detenidas imputadas, es decir, se publicó una resolución y se excluyó, y ni siquiera lo hizo de oficio, digamos, ¿no? Lo hizo a pedido de la propia coalición.
Sí.
Después, la realidad es que no sabemos todavía, lamentablemente, qué pasó con Cecilia. Yo creo que este caso se va a aclarar, pero bueno, obviamente conmociona profundamente a toda la sociedad chaqueña y de fuera de Chaco también, eso desde ya, ¿no? Y por último, el cuarto motivo, creo que me da la impresión a mí de que las propias personas, digo, la propia gente no es... sabe que todavía no está claro qué ocurrió, y entonces en consecuencia es como difícil de evaluar un posible impacto electoral cuando tenemos un caso que, aunque conmociona profundamente, no está claro todavía qué pasó con Cecilia. No deja de ser un caso absolutamente espeluznante.
Sí.
las principales hipótesis que circularon en los medios, ¿no? Lamentablemente todavía no hay confirmaciones, pero creo que las va a haber, y en todo caso, impacto político más que electoral, yo creo que lo vamos a ver con el correr de los meses, ¿no? Es un caso tremendo, espeluznante, que nos conmociona fuertemente. Pero me parece que es sumamente reciente y todavía no sabemos bien qué pasó. En ese sentido, sobre la pregunta respecto del impacto del domingo, no creo que vaya a tener grandes impactos, ¿no? Además, me parece que hay ciertos discursos porque lamentablemente el caso cae justo en una semana electoral y no está, digo, me parece que no es bueno utilizar el referencias vagas, como he leído por ahí en algunos medios, a un caso tan sensible con miras a las elecciones del domingo, digamos, ¿no? Este es un caso dramático, así no hubiera elecciones, digamos, pasará en cualquier momento. Digamos,
sí. Ayer había carteles, por ejemplo, de no hay que ir a votar, no vayas a votar. Y justamente, quizás analizándolo desde otro lugar, antes de que suceda esto, cuando se especulaba con que, bueno, puede haber baja participación porque es fin de semana largo, en realidad lo que se decía es, si hay poca participación, esto favorece a las alianzas o a los frentes que tienen estructura. O sea, termina beneficiando a los partidos más posicionados.
Podría ser. Francamente, la verdad es que no sé si termino de entender bien la demanda del no vayas a votar. En relación con el caso, digamos, a ver, lo que sea que haya pasado con Cecilia, que es por las hipótesis que leímos en los medios, espeluznante, macabro, conmociona profundamente y espera, creo que no debe haber persona que no quiera que esto no se esclarezca y que sepamos qué fue lo que ocurrió. Ahora, la relación con las elecciones,
sí,
francamente, a mí me hace mucho ruido, porque, primero, no solo porque todavía no terminamos de tener claro, aún si se confirman las hipótesis que estuvimos viendo, que realmente es algo, de nuevo, preocupante, la relación con respecto a la política, para mí, yo no termino de entender cuál es la reflexión que se hace, digamos, ¿no?
Hay una utilización directa del caso, sí, hay una utilización política, mala utilización, ¿no? La verdad es que es tremendo.
Eso es lo que...
Sí.
No, eso es lo que creo, digamos, me parece que es un caso que nos conmociona profundamente como sociedad, como han habido otros en otras provincias, donde de todos modos no creo que se haya actuado con esta celeridad, digamos, ¿no? Yo creo que, a ver, sería diferente si vos tuvieras un gobierno que intenta tapar o que intenta intervenir de alguna manera, interfiriendo, digamos, en que no se sepa bien qué pasó. Los primeros que utilizarían, que atacarían al gobierno por eso serían los precandidatos que están compitiendo, digamos. Y me parece que acá, como eso no sucedió, en algunos casos, se elige esta cierta como utilización de un caso que sacude profundamente a la sociedad chaqueña, ¿no? Eso es innegable, pero lo haría en cualquier momento, digamos, ¿no? Y creo que intentar vincularlo por la condición de la precandidatura de alguna de las personas detenidas, porque no las siete, a que yo sepa hasta ahora hay siete personas detenidas imputadas,
sí, sí.
dos o tres eran precandidatas, bueno, fueron excluidas rápidamente, y ni siquiera de oficio, sino a pedido de la coalición que los tenía como lista
para. Totalmente.
En ese marco, vincular el caso con la política, me parece que todavía no hay no hay ningún elemento que permita pensar en otros casos donde hubo sectores del poder protegiendo, digamos, o buscando impunidad. A mí me da la impresión de que acá ocurrió todo lo contrario, y en parte por eso no creo que vaya a tener un impacto significativo de cara a Tomín.
Claro, protegerlos hubiera sido que estén en la lista, que estén en las elecciones, eso hubiese sido una instancia de protección, ¿no? Para que quede claro también esto. Augusto,
no, sí. No, solo eso, vimos en el transcurso de una semana o 10 días, vimos un accionar judicial absolutamente célere, Yo, no sé, en relación con lo que a veces vemos en otros en otras provincias, me queda a mí la impresión de que se actuó rapidísimo, pero bueno, hay cosas que llevan tiempo, digamos, análisis, búsqueda de pruebas, digo, pero se actuó rapidísimo, o sea, en la última semana, 10 días, vimos avances muy, muy significativos, ¿no? Bueno, en fin.
Claro, sí. Augusto, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional Resistencia.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Augusto Abdulladi, él es doctor en ciencia política de la UNSAM y de la UNCAUS.